Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy episodio de Ultra Petit Comité. Manada, estoy yo solito con ustedes. Lamentablemente, buen chatito no llegó a grabar el podcast, pero eso no quiere decir que no haya. Hoy, como siempre, grabamos los lunes en la noche para hablar de waivers. Semana un poco extraña, medio episodio de la dimensión desconocida por los partidos. Denver ganándole a Dallas, Titans ganándole a Rams. Partidos bien extraños, unos Niners perdiendo sin Kyler Murray ni DeAndre Hopkins. Pero bueno, lo que venimos a hablar aquí es de fantasy. Si me quieren buscar a mí por @alpanseque, con todo gusto lo podemos hacer ahí en Twitter. Y de antemano, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Y si me deja un review, muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, vamos a hablar de los waivers. La verdad que este episodio creo que se va a ir bastante rápido, porque en temas de waiver no es que haya muchas cosas. O por lo menos las cosas que hay, no creo yo que sean para el día de hoy algo que vaya a cambiar la liga. Y aprovecho esta ocasión para reflexionar justamente en lo que hemos dicho en otros episodios al principio de la temporada: la importancia de gastarse un buen dinero en el waiver con jugadores que tú sabes temprano que pueden tener una repercusión fantasy a largo plazo. Porque los jugadores que tenemos ahorita o que proponemos ahorita o en las últimas semanas han sido más sustitutos o reemplazos de jugadores caídos, suspendidos, que cualquier otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, un Elijah Mitchell va a seguir siendo valioso y es el dueño del backfield de los Niners y fue, creo yo, una de las adiciones más importantes en waivers, igual que Cordarrelle Patterson. Entonces, todos esos jugadores normalmente salen las primeras semanas a relucir y de ahí para adelante se quedan con el equipo. Eso no quiere decir que no hay opciones de waivers. Vamos a empezar, como siempre, por la posición de running back. Y pues yo quisiera empezar con el buen Devonta Freeman. ¿Qué pasa con Devonta Freeman? Creo que puede ser una buena opción de fantasy. Buena entre paréntesis lo que signifique el backfield de Baltimore o de los Ravens. Recuerden que siempre el líder de acarreos de ese backfield va a ser el señor Lamar Jackson. Pero bueno, en el último partido Devonta Freeman pues tuvo el liderato en puntos fantasy. Eso no quiere decir que haya tenido un dominio absoluto del volumen o del pie o del pastel de los acarreos de los Ravens, porque entre Devonta Freeman y Le'Veon Bell prácticamente se llevaron mitad y mitad. Devonta Freeman tuvo 13 acarreos, Le'Veon Bell tuvo 11 acarreos, nada más que Devonta Freeman pues hizo un poquito más que Le'Veon Bell con 79 yardas y en el juego aéreo pues sí tuvo algo de volumen, sí, 3 targets contra 0 de Le'Veon Bell. Ahora, dos cosas que considerar aquí. Número uno, backfield de los Ravens, que ya dijimos. Número dos, la efectividad de Devonta Freeman en el partido pasado fue de 6.1 yardas. Eso es algo estratosféricamente alto. Eso es algo que no nos acostumbra Devonta Freeman, si no sería titular en cualquier equipo. Y creo que no va a seguir esa tendencia. Eso no quiere decir que no se tome. Creo que Devonta Freeman, mientras termine esta temporada, deberá ser el líder del backfield de este equipo. Aunque hay que ver cuando regrese Latavius Murray cómo se vuelve a distribuir esta carga. Yo creo que cuando regrese Latavius Murray, pues va a ser entre Devonta y Latavius los que lleven la mano en este backfield. Y siempre Le'Veon Bell ahí atrás haciendo mosca, porque además Le'Veon Bell fue el que se terminó llevando la carrera en línea de gol. Ya lleva un par de touchdowns en las últimas 3 semanas. Entonces Le'Veon Bell siempre tendrá algo que decir ahí también. Para mí, ni Devonta Freeman ni Le'Veon Bell son más de un running back 3. Devonta Freeman puede tener un poquitito más de ventaja por el tema del volumen y el juego aéreo, aunque hemos sabido toda la vida que Le'Veon Bell también es alguien que tiene juego aéreo. Entre ellos dos, prefiero a Devonta Freeman. Yo en muchos equipos ya no tengo FAB, entonces lo que tengas de FAB, del 100% que tenías cuando empezaste, yo pondría por Devonta Freeman un 15% a lo sumo. Creo que no vale más. Y muy pendientes con lo que tiran, ¿no? Ya sabemos que regresó McCaffrey, entonces ahí está Choba Howard. Entonces, mucha gente podrá decir, bueno, tiro a Choba Howard por Devonta Freeman. No necesariamente, va a depender qué tanta necesidad tengas tú del running back. Si tienes una necesidad de poner un running back 2 la semana que viene porque tienes a Joe Mixon y te descansa y no tienes otra opción, entonces Freeman puede ser alguien que vayas a buscar. Si no, piénsatelo bien. Otro de los running backs que podemos tener en vista es el señor Ramondre Stevenson, como le decimos aquí, José Ramondre. Obviamente esto es un tema por la lesión o la conmoción de Damien Harris. El tema es que Ramondre Stevenson también se lesionó. Entonces habrá que ver qué pasa con ese backfield de New England, porque ambos corredores titulares están lesionados y en protocolo de conmoción. Cuando cae Damien Harris, pues Ramondre Stevenson toma las riendas del backfield de New England. Tuvo 10 acarreos, 62 yardas, otra efectividad altísima de 6.2 yardas por acarreo. Creo que eso va a bajar también un poco, pero si Damien Harris no puede jugar por temas de lesión, Ramondre Stevenson sí es alguien que se puede convertir en una opción muy interesante en ese backfield de New England, que la verdad está siendo muy utilizado por tener un quarterback rookie, ¿no? Interesante que Stevenson también vio juego por aire, algo que yo no me esperaba mucho. Mucha gente podrá decir que si no juega José Ramondre y Damien Harris, si Bolden sería el running back a tomar. No me encanta la idea, creo que Jacob Johnson puede decir algo al respecto. Entonces si Stevenson y Damien Harris no juegan, yo huiría un poquito del backfield de New England, pero creo que Stevenson es alguien que se debe tener, y si eres el dueño de Damien Harris y te está yendo bien en tus ligas, con más razón. Creo que ya empezamos a entrar en territorios donde alguno de tus jugadores empieza a liberarse de los byes, ya tú tienes titulares que probablemente no vayas a sentar el resto de la temporada, entonces ya tu banca empieza a ampliarse, y entonces a partir de semana 10, 11 ya empieza a tener un poquito más de sentido el tener un handcuff de uno de tus jugadores titulares que sabes que va a tener un rol dominante, como el caso de Ramondre Stevenson, donde si se lesiona Damien Harris o la lesión es un poquito más severa, entonces ya sabemos que Stevenson va a tener ese rol titular, ¿no? Creo que por el tema de los running backs, James Conner, bueno, obviamente no debe estar disponible en tus ligas, pero bueno, James Conner se convierte en el titular, el running back titular de los Cardinals, pero creo que Eno Benjamin es alguien que sí es digno de levantar. ¿Por qué? Porque la lesión de Chase Edmonds va para rato, probablemente se pierda entre 4 y 5 semanas, entonces la lesión de Chase Edmonds es algo que vamos a ver. Vamos a tener una apertura ahí de volumen interesante para Eno Benjamin. Eso no quiere decir que James Conner debería ser el running back titular de Arizona. Para mí James Conner se convierte en un running back 2 directito, sin miedo, con un volumen interesante y con un juego aéreo interesante. Ya James Conner tenía el rol de la línea de gol dentro del equipo de Arizona, entonces ahora pues James Conner pues se convierte en un running back muy, muy interesante por las próximas semanas. Dependiendo cómo esté tu equipo y los running backs que tú tengas, tal vez sea un buen partido para vender. Yo no soy partidario de vender a alguien porque va a tener 4 o 5 semanas y después lo puedes utilizar. Si te lo compran caro, si ves a alguien que necesita mucho un running back y James Conner ahora se vuelve alguien muy interesante, entonces adelante, vende a James Conner. Si no, la verdad, tenlo, porque lo vas a poder usar todas las semanas que Chase Edmonds esté lesionado. Y creo que Eno Benjamin es alguien que me gusta también como un jugador situacional. Mientras Chase Edmonds esté lesionado, creo que Eno Benjamin va a tener un poquito el rol que tenía James Conner antes de que se lesionara Chase Edmonds. Eso quiere decir probablemente entre 8, 10 acarreos por partido, tal vez un par de targets. La verdad que Eno Benjamin ya nos demostró la temporada pasada, cuando se lesiona Chase Edmonds y Kenyon Drake, que puede tener un buen uso dentro de Arizona. Kingsbury le ha dado confianza en otros momentos, así que creo que Eno Benjamin también pudiera ser una opción interesante. Y hablando de opciones interesantes, pues no quiero dejar pasar la ocasión para agradecer y traer aquí el sponsor del podcast, la gente de Instabet. Instabet.mx nos está regalando un cupón, otro más, manada. Ahora el cupón se llama Fantasy150 y la gente de Instabet te va a regalar 150% del primer depósito con este cupón. Cupón Fantasy150. Vayan a instabet.mx, dense de alta, ingresen el cupón Fantasy150 y el primer depósito que ustedes hagan, que va a ser de la cantidad mínima de 500 pesos hasta 7.500 pesos, la gente de Instabet les va a regresar 150% de ese depósito. Fantasy150, Instabet les va a poner 150%. O sea, el doble más la mitad de lo que ustedes depositen, ahí va a estar Instabet poniéndoles el cupón. Vayan a checarlo, la verdad que está increíble las apuestas de Instabet.mx. Por ejemplo, hay apuestas en Instabet bien interesantes. Pueden apostar por divisiones, por ejemplo. Y aquí hay una apuesta que se me hace interesante porque en la AFC West, ¿no? Hay apuestas de ganadores. Primero me llama mucho la atención que Kansas es el segundo favorito con el récord que trae. Pero, manada, si ustedes creen que los Raiders se puedan llevar esa división, paga 6-1. 100 pesitos se llevan 600 pesos con los Raiders. Si creen que los Chargers se llevan esa división, paga 2.2-1. O sea, por 100 pesitos se van a cobrar 220 pesos. Entonces, ahí está, manada. Instabet.mx, la verdad, tiene momios bastante interesantes. Ahí pueden apostar que si el rookie del año, victoria en temporada regular. Obviamente, todos los partidos van a tener ahí con unos spreads bastante interesantes, pero esta creo que se me hizo interesante para traer ahorita el podcast, donde puedes incluso apostar por el campeón de la división y pues ahí están los Raiders, pueden ser alguien interesante. Cupón Fantasy 150, la gente de Instabet en su primer depósito les va a regresar el 150%. Instabet.mx. Bueno, vámonos entonces ahora con los wide receivers. Uno que ya hemos hablado hasta el cansancio, que creo que vale la pena mencionar, lleva más de 7 targets en los partidos que ha sido titular desde su regreso, el señor Rashod Bateman. Vayan a buscarlo, wide receiver rookie de los Ravens, va desarrollando como rookie, es el tercer partido que va a jugar, y lo poco que ha visto, o lo poco que se ha visto con Lamar Jackson, es algo que sí es digno de reclutar. Creo que Marquise Brown sigue siendo el líder de los targets de ese equipo, pero Rashod Bateman viene trayendo un volumen bien interesante, que eso si lo mezclamos o lo unimos con la calidad del receptor, con el talento de este receptor, puede dar partidos interesantes. Entonces, para mí es el rookie que más me gusta de los que están dispuestos en la agencia libre. Creo que Tim Patrick, que fue el que tuvo un partidazo contra los Steelers, puede ser una opción. A Chato le gusta más que a mí. El tema con Tim Patrick es que tiene Cortland Sutton y Jerry Jeudy por delante, eso hace que pueda tener partidos muy buenos o no tan buenos, pero es un jugador de verdad de calidad. El partido pasado tuvo 5 targets, algo que es bien interesante. El que se vio afectado en el último partido fue Cortland Sutton, pero bueno, lo de Tim Patrick con 4 recepciones, se tiró 85 yardas y un touchdown, terminando muy bien la semana con 16.5 puntos fantasy en medio punto por recepción, en half PPR. Entonces, si quieren, tienen espacio ahí para buscarse y hacer un receptor que tiene valor solito y que su valor incrementa de manera exponencial si se llega a lesionar Cortland Sutton o Jerry Jeudy, como vimos en semanas anteriores, Tim Patrick puede ser una opción bastante interesante. Y el otro que terminó como el mejor receptor de la semana, el señor Elijah Moore. Elijah Moore era alguien que lo tuvimos muy hypeado, estábamos muy interesados por lo que se venía del training camp, por lo que se decía, por la calidad. Entonces, todo el mundo decía que Elijah Moore iba a ser una maravilla. La verdad que no ha sido así desde que empezó la temporada. No ha desarrollado o no tuvo buena química con el señor Zach Wilson, y esa es una de las cosas. El partido que explota Elijah Moore, Zach Wilson no era su quarterback, era el tercer quarterback de los Jets. Entonces, el señor Josh Johnson fue el que le dio de comer a Elijah Moore. Eso no quiere decir que no sea una buena opción. Creo que el talento nuevamente es interesante. Por ser un rookie, probablemente se tarde un poco más en desarrollar. Pero en ese partido, Elijah Moore tuvo 8 targets junto con Keelan Cole y 7 para Jamison Crowder. La verdad que Indianapolis le dio un toma y daca permitió que la ofensiva de los Jets generara bastantes puntos. Un partido que terminó 45-30. Por mucho pasó la línea de altas en ese juego. No todos los partidos, la verdad, los Jets van a tener la capacidad de hacer 30 puntos. Me gusta que la ofensiva va mejorando, creo que es un proceso que Robert Saleh le está llevando bien. Van 2 partidos seguidos que los Jets hacen puntos y sin Zach Wilson. Eso no quiere decir que Zach Wilson no valga, lo va a valer, va a regresar. Fue la inversión, creo que vale la pena, creo que es un quarterback decente. Y pues obviamente no es lo mismo hacer esquemas defensivos con un quarterback titular que ya tiene varios partidos que con quarterback que son el segundo o el tercero del equipo. Pero regresando al tema de Elijah Moore, vayan a buscarlo. Creo que puede ser una opción interesante como un wide receiver 4. O sea, tú puedes tirar a Olamide Zaccheaus, si quieres, por un Elijah Moore. O tal vez un Russell Gage, que también puede ser otro objeto de agencia libre por un Elijah Moore. Pero no mucho más de eso. No creo que sea más de un wide receiver 4 porque Zach Wilson regresará y el líder de recepciones y de targets del equipo de los Jets se llama Corey Davis y tampoco estaba jugando el partido pasado. Entonces, entre Elijah Moore, Jamison Crowder, Corey Davis se van a pelear targets de una ofensiva que genera poco volumen aéreo. Pero ahí puede estar Elijah Moore, puede ser una opción de boom or bust, ¿no? Puede ser una opción de jonrón o ponche en un flex en una semana de bye que te pueda doler. Entonces, me parece que puede ser una opción interesante. Pero 100% especulativa, manada. No esperen otros partidos. A lo que voy con todo esto es, no vayan a perseguir los puntos del Elijah Moore el partido pasado esperando que los va a hacer otra vez, porque se pueden llevar una decepción. Y con respecto a los tight ends, yo la verdad que no veo ninguno al final del día. Pues todos los tight ends son puercos del mismo charco, como le digo a Yaquita. El partido pasado, pues un tal, esta semana que acaba de terminar, perdón, Pat Freiermuth terminó siendo el tight end número 1 de la liga, pero porque tuvo 2 touchdowns y 43 yardas. Los tight ends es una posición que normalmente te van a dar muchos puntos dependiendo del touchdown. Creo que pudieras buscar un Pat Freiermuth, creo que pudieras buscar un Dan Arnold. A nivel de targets es algo que a mí me gusta los tight ends, porque eso te puede dar un poquito más de confianza. Y entonces ahí ya empezamos a ver los mismos de siempre. Un Darren Waller, un Mark Andrews, un George Kittle, un Travis Kelce. Y por ahí entonces, y el Mike Gesicki. Yo creo que Dan Arnold de Jacksonville pudiera ser alguien interesante también que pudieras tomar. Creo que Trevor Lawrence está desarrollando ahí su rapport con Dan Arnold. La verdad es que el partido pasado fue un bizarro, otro partido de la dimensión desconocida. Buffalo solo anotándole 6 puntos a Jacksonville. Entonces, ahí están. Creo que pueden ser cualquiera, pero señores, escuchen el episodio que grabaremos los líderes de la manada de los partidos de cada división para que puedan ahí tener una idea del tight end. Y como siempre al final les digo, váyanse a los rankings que publicamos semanalmente para que tengan una mejor idea de quién usar y quién utilizar. Pero bueno, en temas de tight end, la verdad que no hay nada destacable que sacar. En streaming de quarterbacks, ahí sí creo que puede haber cosas interesantes. Esta semana regresa Tampa a jugar, regresa el Washington Football Team. Como opciones interesantes de streamers, creo que Matt Ryan puede ser interesante contra los Cowboys. Obviamente Carson Wentz, si está disponible en tus ligas contra los Jaguars, puede ser una opción muy interesante. Si te quieres ver muy arriesgado, Big Ben juega contra los Lions, recibe Steelers a los Lions. A mí igual no me encanta la opción de Big Ben, pero pudieras arriesgarte con el señor Roethlisberger. De ahí fuera, ya me cuesta un poquito más. Derek Carr contra los Chiefs también puede ser alguien que es interesante. A Derek Carr se le dan bien los partidos contra Kansas históricamente. Es el partido del Sunday Night, entonces puede ser un partido bastante interesante contra los Chiefs, y además se juega en Las Vegas. Entonces Derek Carr también es una opción de streaming interesante. De ahí fuera, pues Teddy Bridgewater pudiera ser que juegue contra Filadelfia, pero no me encanta la opción. La verdad que Filadelfia es una defensa de media tabla contra el quarterback, entonces puede ser interesante. Prefiero a Derek Carr muchísimo antes que a Teddy Bridgewater. Y no veo ninguna otra opción que sea interesante para el streaming, ni ninguno de los Titans, ni el de los Saints. O sea, bueno, Tannehill pudieras usarlo, pero la verdad está jugando bien últimamente. No quiero nada con Tyson Hill, ni con Trevor Siemian. Trevor Lawrence contra los Colts, no gracias. Tua Tagovailoa, que no jugó el partido pasado, hay que ver cómo sigue su dedo. Juega contra los Ravens el jueves por la noche. Pudiera ser interesante, la verdad que los Ravens no tienen esa defensa tan dominante, pero no me encanta la opción de Miami con Tua. Vuelvo y repito, prefiero a Matt Ryan, prefiero a Carson Wentz, prefiero a Derek Carr. Esos son los tres quarterbacks que me gustan de streaming esta semana. Las defensas para streamear que me gustan esta semana, me gusta la de los Packers. Creo que es una buena defensa. Todavía no regresa Russell Wilson. Si regresa Russell Wilson, entonces ya esa es otra historia. La defensa de Arizona, que creo que no debería ser tan streaming, pero si está disponible, Arizona contra Carolina en Arizona es una defensa que me llama la atención y me gusta. La defensa de Cleveland Browns contra los Pats puede ser una buena defensa. Obviamente la de los Colts contra los Jaguars, si es que está disponible, aunque no creo, porque es una de las mejores defensas del año, también es una buena opción. La de los Titans, que vienen, la verdad, rompiendo todas las quinielas. Le han pegado a tres gigantes, si se puede decir de cierta manera, ganándole a Kansas, ganándole a Buffalo, y esta semana, sorpresivamente, ganándole a los Rams. Entonces, la defensa de los Titans sí puede ser una opción de streaming interesante contra New Orleans. La defensa de los Cowboys contra Atlanta también puede ser una opción interesante, aunque esa debería de estar tomada por muchas ligas. Si por alguna necesidad alguien tiró la defensa de Tampa porque era la semana de bye de Tampa, corre a buscarla porque juegan contra Washington y es una muy buena opción. Y la de Baltimore contra los Dolphins creo que también es una muy buena opción. Probablemente tampoco esté disponible en muchas ligas, pero ahí está. Entonces, Packers, Cardinals, Brownies, o los Browns, Colts, Titans, pueden ser opciones de defensa interesantes. Y si está por ahí la de Tampa, pues también. Manada, con esto terminamos el episodio. Nuevamente, como les dije, iba a ser cortito, rápido. No, repito, no hay muchas opciones en el waiver. Ya les di los nombres que me gustan para el waiver. Se los repito: Davonta Freeman, Ramondre Stevenson, Eno Benjamin, Rashad Bateman, Elijah Moore, Tim Patrick. Listo. De ahí no sale mucho para mucho más. Típico waiver de mitad de temporada, donde ya los equipos tienen sus roles más establecidos, sus jugadores más determinados. Entonces, empiezan a salir los waivers por un tema de circunstancia más que de uso del jugador. Nos vemos en el episodio del análisis de la AFC. Con ese vamos a empezar esta semana. No se olviden de seguirnos por Apple Podcasts, por Spotify. Si nos dejan un review, se lo agradeceremos muchísimo. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast por cualquier plataforma de podcasting en la cual fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.